Hola, soy Andrés Cenellosa.
Hola, soy David Vaquero.
Y os damos la bienvenida al episodio 113 de República Web. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí por los micrófonos?
Dos programas
sin verte, pero has estado en otros podcasts.
Aunque yo sí que os he estado escuchando.
Por supuesto.
He visto que he dejado el listón de alto. Nos
hemos batido el cobre David y yo aquí los dos solos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola.
Bien. Hola, Andros. Me llaman el desaparecido, Andros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues echándote de menos.
Sabía yo que no puedes vivir sin mí.
Cuando has estado hablando de Drupal, en el episodio, hace dos episodios, me sangraba el labio inferior. Tengo unas ganas de decirle cosas. Pero ha sido muy entretenido. La verdad es que...
Sí, el caso que... es que ha estado de viaje por ahí haciendo cosas que luego nos dará un informe de
exacto,
su viaje.
Exacto, o sea, que ir preparándoos porque vengo con temitas.
Y quiero empezar dándole las gracias a Bernabé Contreras, un amigo de Colombia, que nos dejó un comentario muy extenso, muy bueno, en iVoox, a cuenta del último episodio que hablamos sobre lo complicado que se había vuelto el desarrollo web. Bernabé afronta... El caso es que Bernabé, lo que comenta en iVoox, era que él hace el código como un artesano, él construye sus propias herramientas, y lo que hace es... intentar centrarse en lo que hace su solución sin entrar a utilizar esas herramientas modernas que todos conocemos o que nos suenan, y que de alguna forma él preguntaba abiertamente si lo estaba haciendo bien así. Él temía que si trabajaba de esa forma, con el tiempo se quedará obsoleto, o que su aplicación fuera insegura, o que no progresará como debía. El caso es que David fue el encargado de contestarle y le contestó muy bien. ¿Qué le contestaste tú, David?
No sé qué ha pasado esta semana, pero he cogido el teclado y me he vuelto loco. Pues la verdad, lo que le estuve comentando es que, a ver, que si él trabajaba solo y trabajaba bien, bueno, pues no es mala manera de poder trabajar, pero que se planteara una serie de cuestiones para ver si exactamente estaba haciendo las cosas correctas. Pues como, por ejemplo, si estaba haciendo pruebas automatizadas o no, para poder verificar si los cambios que él está haciendo, bueno, pues puede, mediante un test de regresión, ¿no?, pues comprobar si no ha metido la pata, que se plantee también la posibilidad, porque me dio como la impresión de que él trabajaba solo, ¿no?, que él tenía como una serie de clientes que le daba servicio, pero como que no había pensado de cómo de fácil o cómo de difícil es integrar a gente nueva dentro del equipo. Y luego, por otro lado, pues eso, que cuánto del código que él utiliza está reutilizándolo entre distintos proyectos, ¿no? Como una manera de decir de que una cosa es que tú puedas hacer algo pues a mano y sin ningún problema, pero que claro, el framework sí te aporta una serie de ventajas que no estaba teniendo él en cuenta.
Sí, me pareció una respuesta bastante completa. Y sí que es cierto que la parte esa de que hablabas de trabajar en equipo o que tengas que retomar el código, cuando tú utilizas un framework estás forzándote a utilizar buenas prácticas. No significa que lo que tú hagas no esté bien hecho. Y es una cosa que hablábamos fuera de micrófono, y es muy importante hacer cosas por tu cuenta, aprender por tu cuenta también, pensar mucho, analizar, para luego darte cuenta de qué hacías bien y qué hacías mal, o los enfoques que alguien podría tener que tú no habías visto. Pero sí que es cierto que esa parte de buenas prácticas, saber que hay gente que, vamos a ser humildes, hay gente que programa muy bien y que todas esas buenas prácticas o esos patrones de diseño se han incorporado a esos frameworks por algún motivo. Están testeados, están probados y son soluciones que no solamente nosotros podemos adoptar, sino cualquier compañero que venga por detrás o cualquier persona que venga por detrás puede adoptar. Ahora bien, si lo que pretende es tener el código lo más ofuscado posible para que nadie toque a sus clientes, es una gran práctica. Pero bueno, me ha parecido un buen comentario. ¿Sí, Andros?
Sí, solamente quería matizar de que hay unas medidas, unas capas de seguridad que son muy difíciles de hacer por uno mismo. O al menos uno se tiene que informar muchísimo de cómo funcionan y cómo protegerlo, ¿no? Y aún así seguro que queda algún recoveco que alguien puede ver, ¿no?, para aprovecharse. Entonces, cuidado cuando uno trabaja en equipo, que al final voy a decir lo mismo que David, porque un framework ha sido muy bien testeado por la comunidad, por los años, Y cuando uno trabaja para sí mismo, hay ciertos matices que tal vez no conoce, porque no podemos saber todo en este mundo, no somos omniscientes, ni tampoco saber cómo solucionarlo, ¿no? Cómo evitarlo. Entonces, mi consejo sería que en grandes proyectos o con un equipo tenga su propio framework, pero que no está nada mal que haga sus propias herramientas. De hecho, eso le va a aportar un nivel de desarrollo, o sea, un nivel cultural a la hora de hacer código muy interesante.
Así es. Bien, tenemos esta semana unos cuantos temas. El primero que queríamos hablar es sobre una cuestión que planteaba también Andros, que curiosamente estaba presente en un informe súper recomendable que se llama el estado de CSS 2019. Yo repasando ese informe, un informe completísimo sobre lo que es el estado del mundo CSS, es una encuesta que se hizo a muchísimos desarrolladores, y en esa encuesta, en ese informe, perdón, hay una pregunta abierta que era si consideras CSS un lenguaje de programación. Cuestión que cuando la planteas así en frío te suena como muy, voy a decir, un poco extraña o ridícula casi, porque uno no se plantea que el CSS llegue a ese nivel. El caso es que tradicionalmente hemos descrito a las hojas de estilo como simples declaraciones capaces de dar presentación, estilo, forma a lo que es la estructura de un sitio web. Junto con el HTML, podríamos considerar el CSS como la parte más estática de nuestro sitio web y quizá la menos proclive a sufrir variaciones con el tiempo. No es menos cierto, y eso en el informe este lo vas viendo con claridad, que el CSS evoluciona, lo hace a su ritmo y aportan nuevos módulos, que es una cuestión que cuando uno repasaba artículos también con respecto al mundo este del CSS, te das cuenta de que esto va a trozos, no es una especificación que se mueva en global, o sea, no hay ahora mismo, no hay un CSS 4 a la vista, no hay un CSS 5, hay módulos que van evolucionando, pero lo hacen de manera paulatina pero firme. Un ejemplo, hay muchísimos en el informe, pero a mí uno que me llamó mucho la atención fue el de las columnas, multicolumnas, ¿vale? Los layouts en multicolumnas.
Sí, en column.
Exacto, que uno podría plantearse, bueno, eso yo lo hago con una simple declaración de flex, pero hay muchas cuestiones que te van dando nuevos juguetes en tu caja de herramientas de CSS y que son muy potentes. Hay cuestiones también como que todos utilizamos, que son los preprocesadores. Tenemos también otras herramientas como es el post-CSS, una herramienta muy utilizada dentro de lo que son los preprocesadores y que ofrecen unas posibilidades inmensas y al mismo tiempo una lógica que sí que podrías considerar, oye, aquí hay unos patrones que pueden funcionar como un lenguaje de programación. Y precisamente es lo que queremos discutir, si CSS es un lenguaje de programación y hasta qué punto lo podríamos considerar al nivel de otros lenguajes que utilizamos, como por ejemplo JavaScript o Python o PHP. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué piensas, Andros, acerca de considerar CSS como un lenguaje de programación?
Yo estoy muy de acuerdo con David, esto va a ser desde un mismo punto. Hace poquito hice una encuesta en Twitter y pregunté eso ¿no? Y dije, ¿piensas que CSS es un lenguaje de programación? Hubo una gran mayoría, 70 y pico, 80%, no lo sé, diciendo que no lo era. Y un pequeño porcentaje, el cual David y yo estamos ahí, donde decíamos que sí. Oye, ¿por qué? O al menos yo considero que el CSS ha conseguido alcanzar ese punto del lenguaje de programación. Primero, porque tiene variables. Tú puedes tener ciertos elementos, como si fuera texto, números, en un pequeño apartado de memoria y reutilizarlo cuando quieras. Eso no lo tiene, por ejemplo, el HTML. Tiene eventos. Tú puedes decir que cuando una propiedad esté en estado concreto, como hover, como active, otra se active. Y esa otra puede incluso invocar a una tercera. O sea, ya estamos hablando de que está vivo, tiene una lógica interna. O sea, ya estamos hablando de que tiene condicionales, ¿no? Y eventos reactivos. Si te fijas en la sintaxis, a la hora de hacer CSS, se parece mucho al JSON. Tú pones un nombre, abres las llaves y le das las propiedades separadas con punto y comas. Uh-huh. Vale, no es exactamente igual, pero si lo ves, si le pones un igual entre el nombre del CSS y las llaves, eso es un JSON.
Sí, podría tener un aspecto similar.
Entonces ya hablamos que tiene una sintaxis especial, única. Y otra cosa que para mí ya alcanza a nivel lenguaje de programación es que tiene un montón de preprocesadores que le dan más funcionalidades de las que tiene el CSS. O al menos de unas compatibilidades que aún no han llegado, pero que están ahí a la vuelta de la esquina. Yo hace muy poquito, en las clases, tenía que enseñar un trocito de código de JavaScript, el cual tú pulsabas un botón y se desplegaba el menú de móvil. El típico botón hamburguesa con tres rayitas. Hoy en día ya no. Le digo, cuando esto sea hover, esta parte se muestra. Magia.
Sí, sí, eso fue un gran...
O podemos jugar también con el tema del scroll. Teníamos que recurrir siempre a JavaScript para hacer un scroll suave cuando tú pulsabas en un ancla. Ahora hay un estilo que te permite hacer eso. No es compatible con todo, pero ahí está. Y el tema de Flash y Grid es, a través de los media queries, hace que tu página se transforme de mil formas posibles, dependiendo de la anchura del navegador. O sea, para mí es un lenguaje. Y quien diga lo contrario, que me lo demuestre.
Venga, David, ¿tú qué dices?
Yo es que, o sea, no va a haber nada de debate, porque creo que estamos bastante de acuerdo, al menos Andros y yo, con esto. Vamos a ver, era lo que estaba diciendo. ¿Qué caracteriza a un lenguaje de programación para que sea un lenguaje de programación? Uno, la utilización de variables. Si CSS por sí solo no fuera la declaración de variables, al menos cuando utilizas los preprocesadores CSS, sí tienes la posibilidad de poder gestionar variables. Dos, sentencias condicionales. ¿Qué es nada más las media queries que una sentencia condicional donde tú, en base a una serie de condiciones, aplicas una serie de estilos? Tres, las sentencias iterativas. Pues evidentemente, el funcionamiento de las hojas en cascada no es nada más que la aplicación iterativa y en cascada de un conjunto de estilos dependiendo de un determinado conjunto de cosas. Por ejemplo, el anidar reglas, ¿no? En este caso, tú estás anidando reglas y estás colocando reglas dentro de reglas. Por ejemplo, en el caso de uso de SAS, eso sí se puede llegar a hacer. Puedes hacer módulos, donde puedes llegar a cargarlos en un determinado momento para poder facilitar lo que es el soporte. Tienes uso de mixings. Todas estas características de herencia, extensiones de clases, es decir, todo esto que nosotros estamos viendo son características propias de un lenguaje de programación. Entonces, yo repito, si CSS solo no lo es, que yo creo que sí lo es, porque tú empiezas a juntar, por ejemplo, el tema de las animaciones, el tema de las transiciones, o sea, es un lenguaje de programación para ir creando zonas donde tú vas colocando como puntos clave y en esos puntos clave vas haciendo una animación de un elemento HTML que tú estás haciendo. Es decir, tiene todas las características de un lenguaje de programación sin ser un lenguaje de programación, pero en el fondo lo es porque tiene esas características.
Sí, es esa parte. Por eso cuando te topas con la pregunta es cuando por un momento piensas, no lo es, pero luego fríamente lo consideras y te das dando cuenta con todo lo que habéis contado de que, oye, esto se parece bastante a lo que es un lenguaje de programación, bastante. Y además, lo único que podríamos alegar que todo eso que estamos hablando viene mucho también por la parte del preprocesador. O sea, hablando de CSS, una especificación pura, en las estamos viendo cómo están incorporando el tema de variables, lo van a incorporar en lo que es la especificación de CSS sin necesidad de procesador preprocesador.
Sí, eso ya está. Eso se puede utilizar.
Eso ya está, pero está avanzando. El tema de funciones también, se han incorporado muchas funciones que también se pueden incorporar directamente al CSS sin necesidad de preprocesador. Pero habría que considerar que hablamos de un ecosistema. Un ecosistema de herramientas en las que tenemos un núcleo que es el CSS y alrededor una serie de herramientas que, lógicamente, tienen un comportamiento programático que es lo que le da ese toque de un lenguaje de programación. Aunque, en esencia, CSS, cualquier persona que ha aprendido CSS lo haya visto como un lenguaje declarativo, meramente declarativo. Y que, además, no tiene esa condición multipropósito, que podríamos considerar que un lenguaje de programación maduro sí que tiene. O sea, CSS necesita convivir con HTML. Sin HTML, CSS no es nada. Por tanto, es esa... tiene muchos componentes del lenguaje de programación, pero también hay que verlo en perspectiva, sabiendo que hay un gran ecosistema detrás de CSS, alrededor de CSS, y que al mismo tiempo, lo que es el CSS puro y duro, no le veamos tampoco como un lenguaje de programación que podamos hacer grandes cosas con él, porque necesita de HTML para poder funcionar.
Sí, es como un style scripting. De hecho, estaba escuchando a David y digo, me está definiendo los objetos. ¿Se pueden declarar? O sea, ¿se pueden instanciar? ¿Se pueden heredar? ¿Se puede utilizar poliformismo? Tal vez me estoy extrayendo mucho, pero esas cualidades no las tiene el HTML. Y es lo que tú estás haciendo, diciendo, de que, el como siempre se ha visto como texto, ¿no?, que acompaña al HTML, no se le toma muy en serio.
Ya.
Se le ve como un complemento, pero no se le ve ese potencial hasta que no empieces a escarbar.
Y además, añado que el otro día también lo veía y me sorprendía que tuviera 25 años. Ya, o sea, CSS tiene 25 años.
No me hagas sentir viejo, por favor.
No, pero la primera especificación de CSS, si os acordáis, cuando se empezó a hacer CSS, se veía como algo prácticamente innecesario, porque el tema de
6 años, o sea,
sí,
no me acuerdo mucho,
sabía, porque primero HTML, acordaos que era todo como muy mezclado, todo sí. Estilo, el tema de las tablas, que era lo que te garantizaba un mínimo de posibilidad de hacer una maquetación,
lo de la etiqueta font.
Exacto, con hay sus muchas, atributos size, sí. Color.
Sí, hay muchas cuestiones que se han ido desarrollando lentamente y todavía vivamos en una situación en la que las nuevas herramientas CSS se perciban como, y entenderme con lo que voy a decir, como algo superfluas. Y entenderme, o sea, yo creo que, os voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está maquetando una aplicación web o un sitio web y tira de Flexbox, ¿vale? Tira de Flex. Con Flex se pueden hacer muchas cosas. Gran parte de la maquetación de una página web se puede conseguir con Flex sin tener que recurrir a Grid Layout, que también tiene grandes ventajas, pero ¿no os parece que muchas cosas empiezan a ser ya como muy... Y esto hilo con el episodio anterior de que estamos haciendo muy complejo toda esta feria. ¿No os parece que estamos... Por supuesto, son bienvenidas esas herramientas, pero ¿estamos haciendo demasiado complejo todo este tema del CSS?
Hombre, es verdad que Grid nos permite una profundidad muy interesante. Pero eso es lo que tú estás comentando. Es un caso bastante aislado y en el fondo lo podemos trabajar con Flex.
¿No, David? ¿Tú qué dices?
A ver, yo creo que muchas veces no somos capaces de ver el uso de algo hasta que ha pasado bastante tiempo. Esto es lo que me recuerda las típicas críticas que se hacen, por ejemplo, a la investigación y al desarrollo de ciencia básica versus ciencia aplicada. Es decir, donde hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo por qué se destina tanto dinero a investigar cosas que no tienen una aplicación práctica. Es muchas veces porque no sabes a qué se podría llegar a aplicar algo de primeras, pero la herramienta que tienes ahí ya existe y te permite que luego, más adelante, alguien de una manera maravillosa pueda hacer algo grandioso. Es decir, hasta hace relativamente poco tiempo, la utilización de Bootstrap era fundamental a la hora de llegar a maquetar, porque hasta que no ha aparecido Flex o hasta que no ha aparecido Grid, era algo súper complicado de hacer. Entonces ahora se puede considerar que la parte de Grid de Bootstrap es innecesaria porque lo puedes hacer con CSS básico de una manera súper rápida y sin tener que tener una dependencia de Bootstrap. Que de momento no seamos capaces de poder ver para qué se puede realizar de una manera interesante Grid CSS no implica que no vaya a ser interesante en el futuro, sino que a lo mejor no hemos sido capaces todavía de averiguar las posibles aplicaciones de Grid CSS a usos concretos o usos prácticos que se podrían hacer más adelante. Yo creo que disponer de herramientas nuevas siempre merece la pena. Además, creo que nos interesa estar investigando con ellas y juguetear con ellas a la hora de hacer cosas. Y que a lo mejor lo que ahora nos parece que igual no tiene mucho sentido, dentro de 2 años llega alguien que saca una herramienta y dices, hostia, ¿cómo no se me ha ocurrido? Y que yo creo que tenemos que darle tiempo de margen a esto para que nos pueda llegar a poder ver. Es decir, resumiendo, disponer de más herramientas siempre es bueno y luego pues ya veremos si esas herramientas son útiles o no son útiles o si nos ayudan a ser más efectivos en el trabajo o no.
Y ahí marcaríamos una tendencia con la complejidad del CSS llevada a este nivel del mundo de programación en el que podríamos marcar incluso una frontera entre lo que es el maquetador de CSS experto en esas herramientas, que incluso involucren parte de programación o esa técnica de programación, y el diseñador que hace los diseños fuera del navegador y que ya se encarga esa persona experta en plantear el CSS en el navegador, hacerlo. Yo veo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero lo veo cada vez más complejo para el diseñador gráfico que se quiere incorporar al mundo del CSS meterse a fondo cuando ya hablamos de preprocesadores, de post-CSS, de plugins, de un montón de herramientas ahora, nuevas CSS módulos. Y por no hablar, que no hemos comentado, el tema, todo este tema de CSS en JavaScript, alimentado mucho por las librerías como React, que lo que hacen es aislar completamente la llamada de CSS para meterla dentro del componente, con lo que todavía se hace más difícil la maquetación para personas que están ajenas al mundillo web.
Sí, esto lamentablemente está ocurriendo. Se está acercando el terminal al diseñador web. No tendría por qué. Estábamos hablando del aspecto visual. Pero claro, es lo que hablasteis vosotros en el anterior programa. Se está volviendo muy complejo el tema del desarrollo. Entonces están saliendo nuevos roles para aligerar, ¿no?, la carga en ciertas profesiones. Y siempre se ha tirado al programador este tipo de cosas, de lo que tú estás diciendo. En React se ha vuelto a rescatar el tema de generar HTML y JavaScript a partir de JavaScript, ¿no?, cuando creíamos que ya estaba extinto. ¿Puede salir una nueva figura? Por Dios, no. Ya bastante gente tenemos ahora mismo para hacer una web.
Y además, en la encuesta que hiciste, ¿resultado de la encuesta?
Pues no lo tengo a mano, pero lo
puedo averiguar. Un 75% diciendo que no, un 20 y pico que sí.
Lo digo porque en el informe este del estado del CSS 2019, ganaba la parte de, si juntabas los que respondían neutro, ganaba la parte de que no es un lenguaje de programación. Y por lo que veo, en tu mini encuesta también ha ganado el no.
Pues a ver, te digo, en la mini encuesta hecha a un público bastante reducido, que son mis contactos.
¿Cuántos?
Respondieron 24 personas.
24 personas, bueno.
Bueno, mi influencia no es muy grande. Pero salía como un no el 71%.
No está mal, ¿eh? No está nada mal. Pero yo creo que a lo que voy es que cuando estamos discutiendo la cuestión esta del CSS como lenguaje de programación, es para analizar el por qué sí y el por qué no. Precisamente porque es bueno escuchar todo esto que hemos hablado de las funciones, todo el tema de animación, preprocesadores, todo este rollo, porque si lo ves desde esa perspectiva, sí que entiendes que es un lenguaje de programación. En cambio, si lo ves en frío, piensas que te está preguntando una chorrada. Pues claro que no es un lenguaje de programación. Si lo llevas a un Python o lo llevas a un Ruby. Esa es la cuestión que yo quería tratar. Bueno, movemos ficha con el segundo tema que tenemos preparado, que es el... ¿Qué tienes por ahí, Andros? Introdúcelo.
Bueno, la semana pasada no estuve porque no quisiera, sino porque no...
Ya, sí, eso lo dices ahora.
Bueno, vale.
No, pero estuvo en web reactiva. En web reactiva sé que estuvo. Y aquí no.
Sí, eso he estado viendo.
Me pilló antes del viaje, ¿no? Chicos, si os adaptáis a mi horario...
Es broma, venga.
A ver, me fui a Alicante, en representación de República Web. Allí, entre los días 4 a 6, que casualmente uno de esos se graba República, estuvo el evento PyCon Spain 2019, o la PyCones, o las conferencias de Python en España del 2019. En la Universidad de Alicante. Allí hubo bastantes temas. Hubo 5 tracks, o lo que son lo mismo, 5 charlas paralelas, hablando de un multitud de cosas, como puede ser el Django, talleres de Python. Hubo muchísima inteligencia artificial, está muy en alza todo el data science. Se habló de Raspberry, nuevos sistemas o formatos que van a llegar dentro de Python, o herramientas que se había desarrollado, como Cubista en el Ayuntamiento de Barcelona. Un montón de temas súper interesantes.
¿Y qué era lo de Cubista?
Pues es una herramienta que tuvieron que hacer en Barcelona porque se encontraron con el problema de que no había un mapeado actualizado de Barcelona. Todo era en papel. Y sobre él habían estado como dibujando los cambios. Pero, claro, no correspondía a la realidad. Si se rompía una farola, en el mapa seguía apareciendo que estaba ahí. O podía darse el caso de que alguien daba un permiso para poner una terraza, pero es que a otro, paralelamente, ya había dado permiso para que se hiciera una plaza de aparcamiento. Y tuvieron que empezar a hacer su propio mapeo y utilizar un software capaz de gestionarse a diferentes niveles, a diferentes roles de diferentes departamentos. Y muy, muy interesante. Cómo...
Está muy guapo, ¿eh?
Sí, sí. Cómo exprimieron Python con la librería Qt para hacer la parte visual. Y cómo simplificaron, como decían, vale, esto lo tienen que manejar personas que no tienen ningún conocimiento previo a esta herramienta o que trabajan con el Office. Entonces tenemos que hacerlo muy con pocos botones, pero si tienen que profundizar, que tenga, ¿no?, esas herramientas para hacer filtros. Y un trabajo excelente. Bueno, ya quitando esta publicidad que le he hecho a esa charla, que la recomiendo, que dentro de poquito la van a subir todas en YouTube, os puedo comentar que fue un evento con casi 800 participantes.
Vaya.
Wow, está muy bien,
y
¿eh?
Porque cerraron la venta de entradas los primeros días. Si no, eso hubiera subido a 1.500 o lo que sea. ¿Por qué? Hay un límite humano para gestionar este tipo de eventos. Se decidió cortar y, bueno, se quedó mucha gente fuera. Pero os animo al año siguiente, pues, por favor, intentarlo. Que, de verdad, ahí se conoce mucha gente. No solo las charlas, ni los talleres, ni la comida que dieron, sino los contactos que puedes hacer, el trato humano. Detrás de las pantallas, del software, hay personas.
Eso es muy importante.
Sí, de hecho me encontré un podcaster por ahí también. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar. Que hubo varios momentos emocionantes. Por ejemplo, fue la despedida del presidente de Python, Juanlu. No porque se le eche, sino porque ya ha estado en el evento 7 años y necesita descansar y que alguien tome el relevo. También hubo una exposición muy, muy interesante de Pablo Galindo. Si no lo conocéis, es un desarrollador del core de Python, donde estuvo hablando desde dentro qué está ocurriendo ahora mismo con el lenguaje. ¿Por qué no se espera la versión número 4? Y problemas internos que ha habido para sacar la última versión. ¿Puedo comentar? ¿Puedo desarrollar esta parte?
Sí,
por favor.
Vale, pues uno del equipo del core, que además es muy pequeñito, estamos hablando que son tal vez 10 personas, hizo una estadística. O sea, cogió todos los commits, todas las aportaciones que se había hecho de software libre y vio que estaba decayendo. ¿Y por qué está ocurriendo eso en el lenguaje más popular y más amado? De hecho, en las estadísticas de Stack Overflow del año pasado decía que era el primero más amado y el segundo más utilizado. Entonces, ¿cómo puede ser que este lenguaje tan potente tenga una ayuda económica de 0 euros? O sea, esta gente está desarrollando Python en su tiempo libre, cuando acaban sus trabajos. Y que tanta responsabilidad caiga sobre esas personas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Porque otros lenguajes como Rust o como, por ejemplo, Java... Go tiene grandes multinacionales que dan dinero y si cae un desarrollador ponen a 2. Pero aquí no está ocurriendo. Es uno de los poquitos lenguajes que ha nacido desde el open source para el open source. Y se está intentando hacer cosas desde Firefox, algún tipo de ayuda de la FSF, pero ya os digo que está muy mal el tema, ¿eh? No cubre gastos. Bueno, a donde yo iba... Aparte de la parte económica, que parece que no, pero estas personas son héroes. Cuando sacaron la última versión de Python, la beta, se cayó. Alguien hizo una aportación que no tocaba y les tocó estar casi 2 días seguidos buscando qué había fallado, quitando un montón de pull requests hasta averiguarlo. Y gracias a esas personas tenemos la beta. Y hablo en su tiempo libre, insisto. Vale. ¿Qué está ocurriendo aparte de todo este esfuerzo sobrehumano? De que el lenguaje ha madurado mucho. Para conseguir mayor rendimiento hay que hacer sacrificios. Y esto es una comunidad. Entonces las decisiones son lentas. Si se quiere aumentar el rendimiento a la hora de parsear la sintaxis, hay literalmente que rehacer el motor. Si queremos que los plugins sean mucho más rápidos, hay que rehacer el API que se pone en contacto con los plugins. Y si se quiere, y hay un problema muy, muy grande que se ha ido heredando desde casi el inicio de Python, y es el colector de basura, que el recolector de basura, que funciona bien, pero puede ser mucho mejor. Entonces, estamos hablando que son cambios muy gordos que casi rearían el lenguaje, aunque la sintaxis se quedaría exactamente igual. Y es un tema que se está viendo por dónde tirar, porque serán cambios muy lentos y va a salir, claro, incompatibilidades por el camino.
Sí, ahí hay un gran problema, ¿eh? Hay un, más que problema, el reto. Lo veo un reto muy, muy grande. Y añadiendo que ya hablamos en su momento del mundillo este del open source, de cómo se rentabiliza la economía del open source y es duro afrontar que lenguajes que tienen tanto predicamento en los medios y que la gente se asoma a ellos como una revolución, la parte especialmente de datos e inteligencia artificial, es increíble que sufran de esas carencias de equipo, de recursos. Pero también tiene que ser la comunidad Python la que le dé respuesta a eso. Yo creo que si se mueve eso, hay mucha gente dispuesta a apoyarlo.
Es que justamente era una cosa de la que comentaba Pablo, porque cada vez que ellos implementan un cambio nuevo, enseguida sale un montón de haters diciendo ¡eso no es Pythónico! ¡Eso se parece mucho a C! Entonces, ellos tienen que, por un lado, desarrollarlo y, por otra, defenderse. Y reciben muchos correos. Todos ellos los tienen que responder. Pero vienen desde la comunidad de Django, vienen de... Ahora mismo no recuerdo cuál es la librería que utilizan en Data Science. Vienen desde Metalab.
Hay varias.
¿Perdona?
Sí, que te decía que hay un montón de ellas que se utilizan dentro de Data Science. Pero sigue, perdona.
Sí. Vienen de librerías de inteligencia artificial. Entonces, algunos dicen, genial, eso es lo que queremos. Otros, No, quita eso que va a dar incompatibilidad con todo lo que tenemos. Entonces, son cambios muy delicados que ellos lo ven necesario porque también forman parte de la comunidad. Y a pesar de que a la vista, a nivel sintaxis, no sea Pythónico, sí que es verdad que luego ellos, a nivel interno, ya lo han utilizado en versiones previas, pero no lo han hecho público, y han visto que funciona y que les ha ahorrado miles de líneas de código. Entonces, ¿esos cambios son necesarios? Tal vez no, pero hace mucho mejor el lenguaje. Entonces, lo mínimo que se le puede pedir a estas personas es apoyo de la comunidad. Porque recordemos que este lenguaje está hecho por todos. Toda persona que crea un artículo dando un pequeño tutorial, que da un pull request, que hace un taller de Django Girls, que habla bien, ¿no?, en sus clases, en cualquier parte, está apoyando al lenguaje. Pero destruirlo es muy fácil. O sea, hablamos de personas que en cualquier momento pueden decir: estoy hasta las narices de recibir estas críticas por Twitter. Sí. Cierro el portátil y me voy. Y ahí perdemos todos.
¿Y la situación con la salida de Guido, con Rosun, eso cómo está ahora mismo?
Vale, pues no se ha ido del todo. O sea, en el fondo, él se ha quedado como un poquito por detrás. Sigue siendo parte del core, porque es verdad que está aportando algunas características. Pero él no quiere tener el mando, no quiere tomar las decisiones. Ahora se hace todo por votación. No sé si era un 66%, tenía que estar a favor para que algo se implementara. Pero es una comunidad muy abierta. Nos decían que si tú haces una nueva característica, no explota nada, ellos dicen, vale, bienvenido sea. O sea, no hace falta meterse a leer documentación de qué puedo o no. Pero eso también ha creado que la complejidad se ha disparado. Entonces, para añadir algo nuevo, hay que tener en cuenta un montón de plataformas. O sea, tienen test desde un router de una compañía china hasta, yo qué sé, a FreeBSD. ¿Qué les ha ocurrido? Que cuando sale un bug no pueden ignorarlo. Tienen que instalarse ese sistema o tienen que conseguir algo que eso lo pueda emular, ver qué pasa y repararlo. Nos enseñaron un caso en concreto donde Pablo estuvo casi 4 días para averiguar que había que cambiar una línea, una variable en concreto. Y mientras tanto no se desarrolló nada, claro. Hace falta más comunidad que aporte. Ese es el resumen.
Yo es que creo que aquí, o sea, no solamente hay que, pues evidentemente, hay que ver qué podemos hacer nosotros para poder ayudar. Que yo, por ejemplo, en lo que has estado haciendo con el tema de las Django Girls me parece brutalmente bueno. Y de hecho, te lo agradezco porque estás haciendo una labor que es increíble. Sino que hay que poner el foco en aquellos que sí disponen de medios para poder poner y no lo están haciendo. Es decir, ¿cuánta pasta está ganando Google con la biblioteca que ellos están utilizando de TensorFlow, que sí, que la ponen libre y que ponen a disposición de todo el mundo Pero ¿cómo una empresa como Google, que dice que está utilizando la inteligencia artificial dentro de todos sus modelos de negocio, no está poniendo su semilla para que la parte de Python pueda tirar? ¿Vale? Lo mismo puedo decir de Apple, lo mismo puedo decir de Microsoft, lo mismo puedo decir de Facebook, que han liberado, es cierto, la biblioteca esta de PyTorch, que es la que se utiliza para temas de Machine Learning, pero que que Facebook, Google, Apple, Amazon, todas estas no pongan ni un duro para que lenguajes como Python puedan tirar para adelante, dejan en muy mal lugar a estas empresas, dejan en muy mal lugar a la responsabilidad social corporativa, porque al fin y al cabo ellos están ganando dinero todos los días, miles de millones de dólares, para que, bien gestionados, podrían colocar, aunque sea cada empresa podría colocar, pues como hace IBM con el core de Linux, que tiene a varias personas trabajando todos los días, a plena jornada, a sueldo pagado, para poder mantener el core de Linux. ¿Por qué no se hace lo mismo con Python? Entonces yo creo que esta situación, creo que es fundamental que se denuncie, y que empresas como Google tendrían que dar explicaciones de por qué no lo están haciendo. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que sacarle las colores a estas grandes empresas que se hacen eso. Y no solo eso, sino todas las empresas, por ejemplo, españolas, que están utilizando Python para poder mejorar sus negocios, y ahí podremos mencionar, por ejemplo, a Mercadona o a todas las tecnológicas, Indra, Everis, Accenture, que están ganando todos los años millones de euros aquí en España, que están aportando a la comunidad, aparte de ganar dinero a expuertas con lenguajes que no apoyan.
Incluso también no nos olvidemos de la administración, ¿eh? O sea, yo creo que desde la administración pública también puede destinar recursos a este tipo de iniciativas, pero en fin.
Ya, pero aquí, la administración pública, a ver, tiene unos recursos mucho más limitados de los que tiene la empresa privada, en el sentido de que, a ver, un fin social puede ser aportar Python, sí, puede llegar a serlo, y a mí no me parecería mal que se gastara dinero para eso, pero la gente que gana dinero con eso, que no apoye, yo creo que son los que más culpa tienen de ello.
Sí, porque casi se mantiene por los cuatro aficionados o defensores llanos que somos nosotros. Todos los socios, los cuales me incluyo también, pagamos una miseria, unos 30 euros anuales, y con eso más o menos va tirando la asociación. Pero si Microsoft se gastara lo que invierte en POSITS en un año, el lenguaje estaría por la versión 7.
Ya. Bueno, chicos, pasamos al siguiente tema. ¿Qué tenías por ahí tú de apuntado de backlog o experiencias?
Oye, ¿no tenía que contar otras cositas, Andros?
Bueno,
yo tengo... Ah, en verdad, sí, que te habías dejado la
una
próxima
tontería.
Edición, ¿no?
Bueno, una cosa muy pequeñita.
Perdona.
Una exclusiva. Bueno, dos. La primera es que la próxima PyCon será en... ¿Tenemos música de redoble de tambores?
En Sigüenza.
No. Granada.
Granada.
¡Ole, Granada!
Se pillan malos sitios, ¿eh? Esto de la Python no tienen perras, pero no se pillan malos sitios, ¿eh? Que si Alicante, que si Granada. No
allí se va a vivir bien.
No se van a Teruel. No sé, que bien bonito que es, pero ¿ves? ¿Te das cuenta que más se buscan sitios de
se nos acaban de suscribir los de Teruel. Bueno, no pasa nada.
Muy bien, Granada.
Y la segunda exclusiva es, y esto aún está un poco que lo tenemos que mirar, es que la próxima app de la PyCon que va a salir para seguir el evento será desarrollado por Pixelmos, por el equipo el cual yo gestiono.
Muy bien, Andrés.
Gracias.
Así me gusta, empresas aportando a la comunidad. Justo lo que decíamos antes.
Sí, sí.
Y empresas que
no
ganan mucho dinero, ¿eh? Como
bueno,
Pixel Mouse.
Algunos más, otros menos.
Pues ahí tienes un reto importante por delante, ¿eh?
Sí, sí. No está del todo confirmado. Aún estamos hablando algunos temitas, qué características va a incluir y no. Pero bueno, estamos en camino, ¿vale?
Bueno, pues ya nos contarás. Ya nos contarás cosas. Bien, David, ¿qué tienes por ahí de experiencias y backlog?
Pues mira, solamente tengo un par de cosillas esta vez. Bueno, pues lo primero es que me han estado haciendo una entrevista que terminará ya mañana domingo por parte de... ¿cómo se llamaba? Ah, sí, José Jiménez. Es claro. En un canal que se llama Entrevistas en Diferido, donde él me plantea preguntas o que bien él hace o que le hacen llegar a través de Telegram. Y ahí he cogido el teclado y me está playando bastante rato. Yo la verdad es que es la experiencia a mí sí me ha gustado. Creo que es muy son interesantes las preguntas que te pueden plantear. Creo que lo hace de una manera inteligente porque te deja como una pregunta como muy abierta para que tú también contestes qué es lo que quieras contestar. Lo único es que David, pregunta abierta significa respuesta muy larga.
Bufé libre.
Respuesta como súper larga. Pero vamos, que quitando eso, bueno, yo lo que espero es que la gente, bueno, haya podido ver un poco mi punto de vista. Me ha estado preguntando temas de sobre qué pienso yo de la formación, cómo la mejoraría, sobre temas que tienen que ver con Spring, con el desarrollo de Java, si es positivo o no. Entonces, bueno, pues, recomendamos a los oyentes que se pasen por el canal de Telegram para que puedan ver ahí un poquito... pues eso, ¿cuáles son las respuestas que les he estado dando?
Sí, además que es un canal que ya comentamos que Andros y yo hicimos una entrevista en común y le recomendé a José que te entrevistara, que pasaras por ahí también. Y ha sido yo creo que fue una gran recomendación porque has dado unas respuestas muy completas y muy esclarecedoras del mundo de la formación y a lo que te dedicas. ¿Alguna cosa más?
Sí, tengo un cliente nuevo.
¡Anda! A ver, nombre.
Sí, tengo un cliente nuevo que está en Madrid y que justo me han estado contactando por LinkedIn. Supongo yo que habrán estado viendo pues, las últimas publicaciones y cosas de ese estilo. Uh-huh. Y me han pedido un curso de testing Java.
Anda.
Para temas de web. Entonces hemos estado hablando ya entre ayer y antes de ayer de lo que es el temario y tal. Les he enviado una oferta. No me han dicho que no. Y eso, que han visto el precio. Así que nada, pues creo que tengo un cliente nuevo en Madrid y bueno, pues a ver qué tal sale el cursito. Es una semanita solo, pero bueno. Pero,
muy bien.
Siempre que te llega un cliente nuevo, siempre es algo que me he merecido de comentar.
Muy bien, pues a darle duro con ese testing de Java.
Y además de testing, mira qué raro que te pidan. Como de, no, queremos un curso
de
documentación.
Testing, pero si yo de eso no sé nada...
Aquí no se testea, todo se hace a pelo. Aquí somos valientes.
Bueno, yo en esta parte del backlog no lo había introducido en el guión, pero sí que me gustaría comentar un caso. No sé si a ti, David, por ahí arriba te ha llegado. Ha sido un caso aquí muy comentado en Valencia y ha sido un fraude que ha habido de 4 millones de euros a la empresa municipal de transporte. Y ha sido, lo comento por lo burdo del fraude. Y también por ver cómo está ahora mismo el nivel de muchas empresas públicas o incluso empresas privadas con respecto al tema de la seguridad informática. Se invierten, se da por hecho de que se invierte muchísimo dinero en seguridad, de que los sistemas están protegidos y que la gente está informada. Pero este caso que ocurrió hace, creo que un par de meses, ha tardado en salir a la luz.
Sí, sí, pero
creo
por
que a principios de septiembre. A principios de septiembre. Resulta que a través de un sencillo phishing, de lo que es impersonar a un responsable político del ayuntamiento, a la jefa de administración de la empresa municipal de transporte le llegó un correo electrónico impersonando al concejal de creo que es el concejal de transporte, perdón, el concejal de transporte Giuseppe Grecci. Total, que si uno empieza a tirar del hilo, se da cuenta de que la situación no puede ser poco menos que rocambolesca. Primero por las formas del correo, el remitente, que sea un correo que te vas enterando de que es un correo que se ve cierta dificultad de expresarse correctamente en español. O sea, cosas que cualquier usuario, creo que cualquier usuario mínimamente avanzado de la web se daría cuenta de que está ante un timo. Pero
sí.
No es ni más ni menos que el ejemplo de que estamos ante una situación en la que la seguridad en la parte de personas hace aguas en la administración pública española. Si atendemos que el objetivo del fraude era conseguir 11 millones de euros y han conseguido ni más ni menos que 4 millones de euros en una empresa de autobuses, pensemos lo que podría pasar en con un ataque sofisticado o con algo mucho más elaborado en la administración. Llama la atención el caso y lo pongo aquí encima de la mesa para que comprendamos un poquito en qué terreno estamos pisando con respecto al tema de la web y el tema de la seguridad, y que muchas veces esto se toma, no lo voy a decir así, pero lo tengo que decir, se toma como algo a cachondeo en el tema de los medios de comunicación. Y de cachondeo tiene poco, porque han volado 4 millones de euros de las arcas públicas del ayuntamiento.
¿Pero les han trincado o no?
No, hizo varias transferencias, creo que son varias de medio millón de euros, a un banco, creo que en Hong Kong. Yo creo que te debe extrañar que... no es que lo crea, es que es así. O sea, una jefa de administración de una empresa municipal de transportes no puede ser tan torpe para pensar que por correo electrónico se puede despachar 4 millones de euros a un banco de Hong Kong.
Y más por parte de la administración pública.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, responsabilidades. Creo que todavía es más sangrante, y esto no es una coña, creo que le han subido el sueldo al director de la MT después de esto. No es coña.
Pero la persona estará en la calle, entiendo.
Esa persona está en la calle, pero ya han dicho expertos en materia laboral que de eso nada monada. Que si la tiran a la calle a la jefa de administración, la tiraron, pero le van a tener que devolver el dinerito e indemnizarla o readmitirla, claro. Entonces,
pero es un fallo gravísimo. Es decir, o sea, tú por un determinado... O sea, tú los... A ver, o sea, yo no soy muy sospechoso de no defender a los trabajadores. Pero si tú cometes un fallo que le cuesta a la empresa para la que tú trabajas 4 millones de euros, es más que un despido objetivo. Es decir, estás causando una muy grave cuestión a la persona que ha ejecutado
claro.
esto.
Claro, exacto. Pero ahí es que habría que tirar del hilo. Por eso digo que con estas cosas, cuando salgan a luz pública, si es que salen, nos daremos cuenta de si es verdad que en ciertos sitios hay tanta seguridad, que si los procedimientos se cumplen, que si hay cultura o que hay conocimiento de la parte tecnológica por responsables que manejan miles de euros de dinero público o dinero privado. O sea, vamos a ver cómo funciona esto. Y a mí también me sorprendió la parte esa de la gran irresponsabilidad que ha tenido esa persona en este caso. Pero habrá que esperar a ver qué ocurre ahí, porque cuando los abogados te están diciendo que lo tienen muy claro y el despacho laboralista que lleva el caso dice que lo tiene clarísimo, y no va a ser tan fácil que tirar a esa persona. Para eso veamos que se han perdido 4 millones, porque eso va a ser muy difícil recuperarlo, 4 millones de euros. La persona que ha cometido el error o las personas responsables van a estar continuando trabajando con unos buenos sueldos en esos puestos, con lo que yo se lo decía a Andros antes. Muchas veces hablamos de los sueldos de la profesión, de lo que cobra un junior, lo que cobra un senior, lo que cobra tal, y ríete tú lo que cobra una jefa de administración de la MT o lo que cobra el director de la MT de Valencia con lo que cobra un profesional cualificado del sector de la informática. O sea, la mitad de la mitad de la mitad cobra el informático.
Sí.
Y ahí está el nivel, eso es para que lo traigo aquí al programa, para que veamos el nivelazo del conocimiento tecnológico que tienen por ahí las grandes mentes pensantes de la administración pública. Bien.
Sí, y esto también va también por lo que es un principio que suelen contestarte bastante, que es que cada uno se supone que cobra en base a su responsabilidad.
Entonces, ¿y por eso se sube el sueldo? ¿Por eso se ha subido el sueldo?
Claro, pues entonces, si tú se supone que estás cobrando por tu responsabilidad, se supone que si no cumples con esa responsabilidad, ya no debes cobrar ese sueldo. O deberías de devolver parte de tu sueldo. ¿No?
Pues si tienen que devolver el sueldo, espérate sentado que...
Sí, porque bueno, sobre todo en el Congreso... Bueno,
yo lo que quiero es que se investigue... Yo lo que digo es que se investigue, que se diriman las responsabilidades que se tengan que hacer, que se hagan judicialmente para que todo el mundo tenga acceso a las mismas garantías, o sea, que se cumplan todos sus derechos, uh-huh. y que evidentemente si hay alguien que ha permitido esto, tiene que tener una responsabilidad civil asociada a su responsabilidad.
Veremos. Y lo único que lo quería comentar por eso, porque veamos, oye, este mundo de la seguridad informática no es hacker súper especialista. O sea, igual es un cuatro tíos que te mandan un correo electrónico y tiran del hilo, y siempre ha sido así, como esa ingeniería social relacionada con la seguridad es la más barata y la más rentable, por lo que parece.
Hay un libro que se llama El arte del intrusismo,
Sí, de Kevin Mitnick.
Sí, que sí. Es buenísimo, sí. Todos los casos. Son diferentes hackers, o sea, te cuentan su historia, ¿eh? Cómo consiguieron hacer su golpe. Y el más tocho, o sea, el que más consiguió robar en todos ellos, no tenía ni idea de informática.
Sí.
Era, llamaba por teléfono y decía, hola, soy el técnico X, que no me han dado la contraseña, sí. ¿Me lo puedes pasar? Y así, sí. Poco a poco fue escalando.
Eso, otro ejemplo muy, muy sonado fue que Steven Spielberg hizo una película de este que se hizo pasar por piloto, sí. De Albert Dale, creo que se llamaba, que hizo una película de DiCaprio que se llama Atrápame si puedes.
Exacto.
Y sí. Contaba la historia de eso, de gente que impersona a otros y consiguen auténticas cosas alucinantes que de manera técnica hubiera implicado inteligencia, espías, y de esta forma, pues mira, uno le pone el rostro a la vida y consigue cosas. Bueno, señores,
no sé, se me ocurre lo del pequeño Nicolás.
Bueno, pero el pequeño Nicolás es un pobre hombre comparado con estos que estamos hablando.
Sí, 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 pero ya estaba en negocios de muy alto vuelo, ¿eh?
Ahí habría que añadir que esa gente también medra en esos ambientes en los que hay mucha mediocridad. Porque una persona, piénsalo de esa forma, o sea, el pequeño Nicolás, ¿por qué medra en ciertos ambientes? Porque eso, hay mucho hortera, hay mucho mediocre, camino, y sí, en esos ambientes con tocar ciertas espaldas y rascar espaldas, pues todo, o porque eres conocido de, como en el caso de Nicolásín, que se hacía pasar por amigo de o conocido de la familia real, pues ahí le abrió todas las puertas.
Y por miembro de CNI, ¿eh?
Exacto.
Tú mételo en un equipo de desarrollo y a la hora del café ya está en casa. No.
Oye, tenemos radar, venga. ¿Qué tenemos de radar por ahí? ¿Qué tienes por ahí, Andros?
¿Empiezo yo? Vale, vamos a ver. Os traigo dos cositas. Una traía directamente de la Picon y otra pues que me ha tocado a mí investigar para desarrollar una cosita.
Ah, sí, me gusta que investigues.
Yo tenía la necesidad de automatizar un flujo y hacer testing, como hace David, y me encontré un problema, y es que tenía que comprobar un correo electrónico. En otras palabras, hay una función que envía un correo con un texto determinado y tengo que verificar si ese token existe dentro de ese texto que se envía. Hay muchas soluciones para hacerlo. El problema es cuando tienes un repositorio remoto, ¿no? Cuando no tienes una máquina tuya, un VPS, como puede ser las actions que tiene ahora mismo GitHub o GitLab con sus flujos. La cuestión, el problema, ¿cómo lo puedes hacer en una máquina externa? Vale, existe mailtrap.io. Uh-huh. Es un servicio el cual te permite enviar correos electrónicos a una bandeja virtual que él tiene y por medio de su API, de su API, puedes obtener ese texto, el sujeto, la hora que se ha enviado, etcétera. Uh-huh. En ese modo, pues con una simple llamada, una petición HTTP, puedo saber si ese token existe, solamente con esa sencillez.
Muy bien.
Que luego estuve viendo...
Está
sí, sí, está muy bien. Además es gratuito. Tiene una capa de 5 correos al segundo. Luego ya si quieres más, pues va subiendo. Que luego estuve investigando, porque al final tienes que ver todo lo que existe en el mercado. En el libro Test Driven Development with Python, un libro que está muy bien, lo recomiendo. Hablan sobre que lo puedes hacer también con POP3, instalándote un pequeño servidor de POP3. Puedes hacer una búsqueda en un texto plano y también lo puedes saber. Pero claro, eso sigue siendo lo mismo. Tienes que trabajar en local. Y hay un software genial que se llama MailHawk, hecho en Go, que te da, tú lo ejecutas, te da una IP, que tú la pones en tu navegador y tienes tu bandeja. Entonces ahí tú puedes enviar y recibir correos sin salir de tu máquina, sin conexión a internet. O sea, que en realidad os he colado tres cosas en una. Y lo último, lo recomendó una chica que me encanta, que suele hacer siempre charlas a nivel de educación, de formación. Además, es muy, muy graciosa porque viene con su hijo y a veces lo saca en mitad de la charla. Y habló sobre las catas de programación.
O sea, ¿las qué, perdona?
Las catas de programación.
Las catas de programación. ¡Ya!
¡Cata!
Eso es, pequeños ejercicios mortales a nivel de programación, donde tú día a día vas adquiriendo conocimientos. En lugar de tú comerte un montón de teoría y hacer un gran ejercicio, te lo dividen todo en mini actividades que tú vas haciendo cada día de forma progresiva. Hay esta página web que os traigo, el recurso, el codewords.com, tiene un montón y de todos los lenguajes que os pueda pasar por la cabeza, hasta de CSS.
Muy bien.
Y la idea está que tú te registras, eliges qué lenguajes tú quieres mejorar Y a partir de ahí, cada día te va proponiendo pequeños retos interactivos, donde tú vas viendo en tiempo real.
Muy
exacto,
chulo.
Ahí lo está viendo Javier. Vas viendo el resultado, donde te equivocas. Es como si tuvieras un profesor al lado que te va diciendo, ahí no, te falta una tabulación, eso no es posible.
Oye, pues está genial.
Está muy bien,
¿eh?
Y gratuito.
Está súper bien. Sí. Muy bien, muy bien.
Yo he terminado.
CodeWars.com, sí. Muy bien. ¿Y tú, David, qué tienes por ahí?
Pues mira, tres cosillas traigo hoy, ¿eh? La primera de todos es que he grabado un nuevo vídeo.
Estás que te sale, macho.
Sí, sí, sí. Bueno, además suena hasta mi teléfono y todo, porque no lo he querido ni editar. Entonces lo voy a subir a YouTube y va sobre la utilización de Docker Compose para arrancar varios contenedores de manera sincronizada, de una manera súper sencillita. Son 10 minuticos, súper fácil.
Hola. O sea, ¿es tu segundo vídeo de Docker?
Yo creo que es el segundo vídeo de Docker y el tercero del canal, si no cuentas la intro.
No, tercero, sí, es verdad.
Vale. Y bueno, pues lo que quiero hacer es que, bueno, pues que hay un complemento a este vídeo, que sería un artículo que escribí, que era cómo arrancar un desarrollo Drupal utilizando Docker, Drush y todo ese tipo de cosas, y luego el complemento con Apache Solar. Entonces, el artículo de Apache Solar es el que voy a colocar en el radar de esta semana.
Muy bien.
Y luego, algo que llevábamos arrastrando desde hace un par de semanas, que es el Gavias Block Builder. Que dices tú, ¿qué cojones es esto? Bueno, pues es un módulo para Drupal que lo que te deja es hacer una edición visual, o sea, una especie como de layout manager para Drupal, donde vas colocando bloques y vas rellenando todos los datos, que forma parte como de un tema, ¿no? Es decir, que se vende y que está hecho por el tal Gavias, ¿vale? Y que es cremita, está súper bien. Y
qué
aparte
guay.
Puedo decir que este es el tema y el block builder que se utiliza en Gobierno de Navarra.
Toma ya.
Muy bien, tío. Pues nada,
oye, pues
hay que dar esos recursos, los pondremos en las notas del episodio, todos los enlaces. Y bueno, yo de radar traigo, lo primero que traigo es una recomendación de podcast. ¿Por qué? Porque ya lo tenía apuntado aquí hace tiempo, pero el otro día se adelantaron.
¿Qué dices?
Sí, en este podcast se llama, el podcast es La Escalera, que lo hace Antonio Sánchez y Enrique Ortiñas. Es un podcast que trata cuestiones relacionadas con el marketing, con el trabajo de lo que involucra hacer cosas digitales, hacer páginas web, cosas de clientes, analítica. Y es un programa muy interesante para todas esas personas que pues, viven de esto, de que sus clientes vendan por internet, de que tus proyectos salgan por internet, de que te conozcan. Muy bien, ellos nos recomendaron el otro día y les cojo el relevo de este podcast, La Escalera. Su página web es laescalera.pro, de Antonio Sánchez y Enrique Ortiñas. Y el segundo, la segunda recomendación que hago, que no la tenía apuntada, pero como he tocado el tema de la seguridad, es un libro del reputado consultor de seguridad Bruce Schneier, que se llama Haz clic aquí para matarlos a todos. Y es un libro que es que cuando empiezas a leerlo ya te pone mal cuerpo, porque va sobre lo que es la seguridad de internet relacionada con la combinación del internet de las cosas, con todo el jaleo que viene de todos los artilugios que vamos a tener puestos en internet, que son mortalmente inseguros, como por ejemplo los asistentes virtuales, todo lo que son los aparatos de salud que llevamos. Es un libro, ya digo, todo el mundo conoce a Bruce Schneier, es un criptógrafo, es un consultor de seguridad reputado internacionalmente, y es un libro que salió hace poco y se llama así, con ese título tan,
me encanta,
tan hiperbólico, que es Haz clic aquí para matarlos a todos. Y nada más, chicos, yo creo que con esto hemos terminado, ¿no, chicos?
Sí.
Yo quería comentar de que he estado escuchando los dos últimos podcasts de La Escalera.
Ah.
Y que está siendo muy interesante. De hecho, hemos interactuado un poquito por Twitter y tal.
Sí.
Pues porque decía, vamos a poner unas capturas, pues para que os dais cuenta de cómo funcionan los KPIs y los objetivos y tal. Y entonces, bueno, pues les dije, oye, pues estoy esperando a que lo ponga. Y me dice, eres un cabrón, eres el único que lo ha pedido. Yo pensaba que me iba a librar. O sea, que al final lo han tenido que colgar, pero ahí cumpliendo con lo que se promete, que eso es muy importante para la audiencia.
Estupendo, pues yo creo que con esto ya hemos terminado el episodio 113, ¿no, muchachos?
Sí, bueno, está bastante bien, bastante
completito. Ya está bastante bien. Nada, recordaros a todos que estaremos encantados, como siempre, de recibir vuestras valoraciones, comentarios y reacciones en cualquiera de las plataformas donde publicamos el podcast. Ya sabéis que podéis comentar vuestras impresiones sobre el episodio, sobre las herramientas, especialmente el tema este de CSS, a ver qué opinión tenéis con respecto al lenguaje este, si es de programación, si no lo es. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web republicaweb.es o a través de Twitter, también Facebook y por supuesto también en el canal de Telegram. Como siempre, agradecemos a la Escuela de Artes y Diseño Digital en Valencia y de Crea su colaboración para publicar este podcast y para organizarnos en sus instalaciones, y también a nuestro querido David y su página de cursos de desarrollo.com. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será ya el 114. De nuevo, muchas gracias por escuchar el episodio y hasta la próxima.
Portaos bien y hacer pull request.
O no, portaos mal y matar a gente por la calle. ¡Adiós!